El reporte, justo medio o no juicio, con Stephen Michael Castillo León. Saludos a todos, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo la hora que esté sintonizando este podcast. Vamos a empezar con las reflexiones de la semana y la noticia de hoy viernes. Especialmente la reflexión de la semana, que no va a ser mucho, quiero tocar el tema de este caso, mi reflexión que tengo sobre este debate. Hubo su alta y baja, y no olvidemos que hay que seguir examinando. Quisiera, ¿verdad?, saber, no sé qué ustedes piensan y qué vieron de este debate. ¿Con qué intenciones ustedes vieron ese debate? Debe ser la pregunta. ¿Ese debate lo pudieron ver con ojos de apoyar a un equipo o con ojos de decir quién es ese o esa gobernante que nos va a llevar a que Puerto Rico se desarrolle, a que Puerto Rico resuelva toda esta problemática que tiene? ¿A quién le vamos a dar la confianza? ¿Me están oyendo bien? O sea, todo eso que yo estoy diciendo y esas preguntas que les estoy tirando para que lo vayan pensando. O sea, ¿a quién le vamos a dar la confianza? ¿Con quién? O sea, si la persona que estamos apoyando es porque es amigo mío o porque tiene... O porque esto es estilo baloncesto, fútbol, que yo apoyo a mi equipo, o es porque yo quiero lo mejor para mis hijos, para mis nietos y las futuras generaciones. Piénsenlo bien. Ahora bien, lo que vi de este debate de ayer fue bastante interesante. Pude examinar que lo que es Pedro Pierluisi, Alessandra Lúgaro y Juan Dalmau no eran los mismos de antes. Me refiero que el Pedro Pierluisi del 2016 que debatió con Ricky no era el mismo que lució de ahora 2020. Lo mismo digo de Alessandra Lúgaro, que no era la misma persona que lució en el 2016 en el debate. Igualmente, o sea, en el 2020 hizo lo que hizo. Y en el caso de Juan Dalmau, como bien saben, Juan Dalmau corrió para la gobernación en el 2012, cuando estaba corriendo en ese momento, ¿quién estaba allí? Estaba Luis Fortuño, que era en ese momento el gobernador, que estaba corriendo. Estaba Alejandro García Padilla. Estaba Rafael Bernabe. Estaba también este licenciado que fue presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Arturo Hernández, creo que era, licenciado Arturo Hernández, del MUS, y también estaba por ahí el del Coqui, que no se sabe más, no se supo qué pasó con él, Rogelio Figueroa, el partido ese de Puerto Rico por puertorriqueños, algo así era, puertorriqueños por Puerto Rico. Pero en fin, eso por lo menos es lo que noté, o sea, especialmente cuando Pedro Pierluisi tenía que ir de tú a tú con Alessandra Lúgaro y con el mismo Juan Dalmau o con el mismo Charlie Delgado, que también, o sea, ese tú a tú estuvo bastante interesante e intenso. Por ahí varias críticas que unos lo vieron como que no muy soportable, otros dijeron que lució bien. No sé. Ahí cada cual con su juicio, ¿verdad? Un juicio que hay que emitir desde lo medio hasta el no juicio para seguirlo cuestionando. Pero lo encontré interesante y Juan Dalmau dejó un mensaje claro a lo que es la comunidad sorda en Puerto Rico. Y estoy bien impresionado y de verdad que... ¡Wow! Está brutal y las veces que tuvo que sacar la cara. O sea, en ciertos asuntos también. Que, diantre, no sé qué decir. El tú a tú de Pedro Pierluisi y Lugaro puso muchas cosas en duda, especialmente si un abogado, sobre el servicio del abogado, o sea, un abogado debe, ¿cómo se dice? ¿Ser abogado de la Junta? ¿O ser abogado de un criminal? ¿O ser abogado del defensor? ¿Acaso ser abogado en dos posturas es bueno o es malo? No sé ustedes. Así que lo dejo con el juicio. Charlie Delgado Altieri, alcalde de Isabela, que está corriendo por el Partido Popular Democrático. Yo pienso en mi caso que tenía que ser más honesto. O sea, con sus posturas y creo que él tenía que decir la verdad. O sea, que él es soberanista y que es de centro izquierda. O sea, yo creo que yo encuentro que es necesario decir las posturas y a la misma vez aclararlas a qué se refiere. En este caso se expresó que, pues, yo soy un poco más moderado, de todo el mundo, pero pienso que hay que seguir con el ELA. Que yo creo que es un error, o sea, hay que olvidarse del ELA. O sea, ya el ELA no va para ningún lado y que solamente se acepta las posturas de estadidad o independencia, slash soberanía. O sea, creo que él no fue muy honesto en ese aspecto. A pesar de que sí pudo defenderse cuando tuvo que defenderse, pero no fue muy honesto en ese aspecto. En este caso, Eliezer Molina, candidato independiente, vi que empezó, digamos que bajo, pero fue subiendo. O sea, fue subiendo y hizo todo lo que posible para mantenerse en una postura multisectorial. O sea, como bien saben, Eliezer Molina se ha expresado en unas cosas pro mercado, pero en otras cosas se ha expresado, digamos que, proestado en ciertos asuntos. Así que también cuando habló de la lucha de clase, que eso es un término o acuñamiento marxista, pero por el otro lado habló de que no, espérate, hay que mantener un balance entre las importaciones y las exportaciones, y tú dices, adiós. O sea, esa alianza multisectorial que el caballero tocó, o sea, hay que decir que, wow, también se la doy, o sea, supo mantenerse allí. Aunque, al igual que Pedro Pierluisi, al igual que Charlie Delgado, y también pongo aquí a Eliezer Molina, no tocaron el tema que voy a tocar ahora más adelante, que fue la controversia de la perspectiva de género. O sea, que por lo menos los tres dijeran algo al respecto. No intervinieron en ese caso y mantuvieron el silencio, lo que se le ha criticado a ellos por no intervenir en ese asunto cuando estaba ese careo entre César Vázquez y Alessandra Lugaro, y después apareció Juan Dalmau para intervenir en ese asunto. O sea, que en ese caso, por lo menos, para no perder esa cuestión multisectorial, que también lo está haciendo Juan Dalmau. O sea, yo creo que de los candidatos del PIB, yo creo que el PIB tiene lo mejor, y es a Juan Dalmau en este aspecto. O sea, por lo menos con otros candidatos o candidatas, en este caso, que han habido, no lo veo con. No había tan buenos ojos como en este caso que ha sido Juan Dalmau. O sea, con esas proyecciones que ha hecho en este caso. Y ha buscado cómo movilizarse hasta en las redes sociales y en todas partes. Ajá. Al igual que en este caso Alessandra Lúgaro. También, cómo movilizarse bien fuerte en ese aspecto de las redes sociales y en llegar a todo el mundo. Ajá. Algo que también está haciendo Eliezer Molina, pero en este caso entre ellos tres están peleándose por lo que es lo multisectorial. O sea, podemos ver cómo Juan Dalmau está pidiendo que no solamente voten los que son del PIB, sino el que no esté con el PIB. O sea, o también el que pertenezca a diferentes partidos. O sea, además de que él toca la independencia, él quiere que también, de alguna forma, se mantenga esa alianza con todos y todas. Así que esto se seguirá examinando. Ahora, vamos por ahí con César. César tiene que buscar proyectarse mejor. Supo contestar lo que pudo contestar. En algunas cosas, no en todo, porque no, como dije bien, no se proyectó como tenía que proyectarse. Aunque en el tema de perspectiva de género, creo que tiene que conocerlo mejor. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que sí se establece en lo que es la perspectiva de género es que se busque una igualdad y una equidad en los asuntos. O sea, que una mujer y un hombre, o sea, por ejemplo, los roles, una mujer no siempre tiene que fregar y cocinar. Eso también lo puede hacer un hombre. Los hombres no solamente pueden bregar con mecánica y hacer cosas de carro. Eso también lo puede hacer una mujer. O cambiar una bombilla. O sea, algo que puede hacer cualquiera. O otro ejemplo es ser gobernador. No es ser gobernador, también puede haber una gobernadora. Así que creo que allí se le vio la costura. Ajá. Aunque sí trajo un caso sobre que no se debe reducir las muertes solamente en los temas de la comunidad LGBTQQI, o sea, y las mujeres, aunque hay que decir que, o sea, hay que también evaluar también la cuestión jurídica. O sea, hay problemas de que también las mujeres y también la comunidad LGBTQ. Perdónenme si no me sale bien cómo es el deletreo de eso, ¿verdad? Evaluar los derechos y la igualdad y la aplicación y la equidad en los casos que tienen que aplicarse. O sea, en este asunto de que compete. O sea, en el estado jurídico que tenemos y evaluarlo poco a poco. Y el estado de emergencia que se tenga que emitir también. Así que nada, vamos a pasar con las noticias para no abrumar mucho sobre el tema, pero sí quería tocar una reflexión de esto. Vamos por ahí. No me he ido. El caso de coronavirus, Salud reporta 11 muertes. 11 muertes por coronavirus, 492 casos confirmados. La gobernadora dice y los alcaldes contestan. La gobernadora Wanda Vázquez responsabilizó a los alcaldes por el proceso de reconstrucción en la isla. La gobernadora insistió que los alcaldes ya tienen estos fondos disponibles del programa de CDBGDR y que no los han solicitado todavía, y que a 3 años de la devastación que dejó Puerto Rico el huracán María, que los alcaldes de los mismos partidos se manifestaron, bueno, o sea, los alcaldes sí, de los mismos partidos se manifestaron frustrados por la decepción y la burocracia que impera en las agencias encargadas del desembolso de los fondos federales de la recuperación, y que a su juicio, se mantiene prácticamente detenida las obras de reconstrucción. Y que, aunque también se mostraron satisfechos que la asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres, FEMA, buscarán cómo es mejorar la situación con el proceso de adjudicación en las obras de reconstrucción. Seguimos. Asignación de 13 billones para escuela y red eléctrica. También la gobernadora, Wanda Vázquez Garcet, y el coordinador federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, Alex Amparo, anunciaron el viernes 12.804 millones de dólares en fondos federales para proyectos de recuperación y reconstrucción de la autoridad eléctrica y el Departamento de Educación. 10.510 millones de dólares fueron aprobados para el sector de energía, mientras que 2.294 millones de dólares estarán dirigidos para el sector de educación. Por su parte, el director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efran Paredes Maisonet, cito, la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico es necesaria para llevar el sistema eléctrico al lugar que Puerto Rico se merece. Sin lugar a dudas, es el motor de la economía y representará la seguridad energética para todos nosotros. Esta reconstrucción propiciará el desarrollo de nuevos e importantes proyectos para el beneficio de todos los puertorriqueños. Esto será posible con la gran contribución del gobierno federal a través del FEMA. Vamos por ahí. Vamos con las noticias internacionales. La cuestión de la vacuna. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a escuchar qué está pasando con esto. El presidente Donald Trump ha estado prometiendo de que la vacuna de coronavirus estará aprobado en un par de semanas, y esto ha apostado como una movida para su reelección en la campaña en contra del presidente Joe Biden, que según en las encuestas va ganando y que hay poca votación, hay poca, ¿cómo se dice? Hay un desbalance en estas encuestas con Trump, y está buscando darle un pulso en esa movida. Aunque ha habido muchas dudas respecto a la vacuna que el presidente quiere prometer, lo encuentran muy rápido. Aunque el presidente ha respondido de que esto se va a enviar de una forma, una forma vamos a ponerle como que una forma salva, o sea, una forma para salvaguardar, y también una forma efectiva para esta vacuna antes de que se acabe el año, y que también puede ser antes de que se acabe, lo más posible también. ¿Qué más ha movido? No me he ido, estoy aquí leyendo algo aquí. Aquí apareció algo también. Un grupo de 9 farmacéuticas y compañías de biotecnología hicieron público unas declaraciones la semana pasada prometiendo que solamente aprobarán la vacuna del COVID-19 si es demostrado que puede salvaguardarnos y si es efectivo. Y que no se debe usar esto, o sea, no se debe desarrollar esta vacuna solamente para llevar a cabo una movida política. Wow, vamos a ver qué va a pasar con todos estos asuntos. Negociaciones entre Trump y Julian Assange. El presidente Donald Trump ha buscado la manera de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que había sido arrestado ya por emitir varios documentos públicos y algunos documentos que han sido, como se dice, muy guardados dentro del gobierno y han sido soltados a la luz pública. Está buscando ofrecerle al periodista un perdón a cambio de que se le entreguen toda la información de todo del 2016 emitido de los DNC emails, todos los mensajes, todos los emails emitidos por el DNC sobre el Democratic National Convention, pero el mismo Assange ha declarado que no va a entregar no va a entregar el source, no va a entregar la información. La defensa de Assange había revelado este perdón que han ofrecido en la Corte de Londres el viernes, donde el fundador está peleando la extradición de los Estados Unidos. Y que si no, que si pierde si pierde en la corte, se le va a juzgar por ofensa, espionaje, y que puede estar 175 años en la cárcel. En duda las elecciones en duda las elecciones y la democracia en Venezuela. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, Elliot Abrams, señaló en unos documentos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Venezuela, por lo cual cito que es un informe extraordinario por parte de la ONU. Y que según él, ¿verdad? Que cito, que espero que tenga un impacto sobre cualquier gobierno que esté pensando sobre su política hacia el régimen de Nicolás Maduro. También espera que ser que espero que espera que el informe recuerde a la gente la naturaleza del régimen y que la liberación de algunos presos políticos en ocasión de una liberación parcial porque fueron puestos bajo arresto domiciliario a los cargos que no se han retirado. Y es una táctica que no cambia la naturaleza del régimen y sus sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Sí, todavía hay mucha situación fuerte en Venezuela. Hay oposiciones que hablan que si, por ejemplo, de Juan Guaidó o del otro caballero, ¿cómo se llama él? Se me fue el nombre. Leopoldo Díaz o Leopoldo González, no me acuerdo, sé que era Leopoldo. No solamente ellos han estado sufriendo estas situaciones, inclusive hay movimientos y algunos partidos de izquierda que también han sufrido esta problemática, o sea, que todas las oposiciones han estado en esta situación que han estado pasando debido a esta narcodictadura de Nicolás Maduro. Habían arrestado yo estaba leyendo en una noticia a miembros del Partido Comunista de parte del régimen de Venezuela por oponerse a ellos. O sea, hasta ellos no están a salvo. O sea, ninguna ideología está a salvo de lo que está pasando en Venezuela. Así que no sé en qué va a quedar esto. Y continúo que Abrams, o sea, cito, que ninguna de las condiciones básicas para unas elecciones libres existen en Venezuela y que puntualizó que uno de los pilares de la política estadounidense en el país ha sido apoyar a un abanico amplio a actores de democracia que luchan por la libertad y la democracia allí. Y también el mismo Elliot Abrams, cito, que no dudará a la hora de usar toda la fuerza de las sanciones contra aquellos que socaven la democracia. Continuamos trasladando nuestro apoyo total a todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y restauración a la democracia. Wow, no sé qué pensar al respecto, o no sé ustedes, pero esto está la cosa preocupante en Venezuela. Así que esperemos que tarde o temprano ya se resuelve esta situación sin tener que hacer intervenciones y hacer esto de sanciones, que de alguna forma el presidente Nicolás Maduro renuncie a su cargo. ¿Qué le pasa a la Fed? Por la pasada década, la Reserva Federal ha sido bastante efectivo en ayudar a crear inflación, pero no la misma que buscan puntualizar. La Fed ha tratado de perpetuar una política monetaria fácil, tratando de utilizar un método a corto plazo con los intereses, los famosos interest rates y los trillones de dólares que se compran en bonos. Han coincidido con las situaciones que han estado pasando con los precios de las acciones y con ciertas acciones en particular. La Fed está buscando hacer unos cambios en la política. La política en agosto y también codificado el miércoles. En vez de utilizar la subida de los intereses para ir en contra de lo que es la inflación, la Fed ahora va a esperar que llegue una punta en la situación para que la inflación por lo menos esté corriendo sobre el 2%. El gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, se ha expresado y ha reiterado que después de su conferencia de prensa el miércoles, que la inflación baja genera unas bajas expectativas sobre qué es lo que generará esos bajos intereses en Wall Street, que es lo que la Fed teme. Y que Powell, otra vez dice que hay unas limitaciones de cero intereses puestos por la Fed, por lo cual puede perder la habilidad de mantener una política monetaria fácil en tiempos de estrés. Powell ha pedido que durante la conferencia de prensa sobre los peligros de las acciones que se inflan y sobre la inestabilidad financiera, pero expresa muy poco sobre la situación. Y que todavía se está hablando cómo esta inflación en las acciones y sobre una potencial burbuja contra la economía puede desinflar la situación que está pasando. Y que mientras la Fed se quede cerca del cero y la inflación se mantiene a un interés que no sea tan malo, que no tiene ningún problema. Las crisis tocan a las empresas. Esto es aquí en Puerto Rico. Representantes del sector de impresión en la isla hicieron un reclamo en mayor apoyo al gobierno para que apoyen a las industrias locales que hacen este trabajo de imprimir, lo cual revierte en millones de dólares a la economía por concepto de pago de patentes, contribuciones, IBU, seguro y nómina, entre otros. Este tema se había tocado en J sus rayos X, debido a que por la contratación que hubo el Departamento de Educación de dos editoras, Editorial SM, a cargo de la impresión de módulos educativos para estudiantes de séptimo o cuarto año, y la Editorial Panamericana de prekinder a sexto grado, que lo que a su vez se hicieron una subcontratación a una imprenta en Colombia para imprimir 1 millón de módulos para los alumnos que no cuentan con una computadora a través de las clases virtuales. Y que se indicó que esto no se midió en un proceso de subasta bajo la alegación de que se trata de una emergencia, sino que se hizo a través de un email que se sometió el 18 de agosto y le llegó a algunas imprentas la solicitud del servicio, que esa adjudicación fue cerrada el 19 de agosto. Sin embargo, para los ejecutivos consultados, esto fue una indignación que responde a que la isla se pudiera realizar este trabajo por la mitad del precio pagado en Colombia. O sea, en otras palabras, el gobierno despilfarró el dinero. O sea, sin consultar nada. O sea, fue rápido ahí. Toma, pago más caro. Wow. O sea, así no se puede. O sea, y la compra ascendió a 1.045 mil dólares. Y que no obstante, la cotización local hubiese sido por lo menos de 500 mil. Ah, o sea, en otras palabras, a mitad de precio. Wow. No, no sé qué decir. Esto es un caso. Las industrias de belleza buscan transformarse. Eso lo he estado viendo mucho en las redes sociales. Déjame discutirlo más a detalle allí, que estoy apuntando algo aquí. Esto ha sido un trabajo que se ha llevado desde la casa. El uso de la mascarilla y la restricción de actividades ha hecho que las féminas utilicen menos maquillaje. Pero pasar más tiempo en casa ha redundado en una mayor atención al cuerpo y la salud, lo que se ve reflejado un consumo de productos como por ejemplo el cuidado de uñas, la piel y el cabello. En este caso, según emitió Bloomberg, la empresa L'Oréal es una de las que se vio afectada. Sin embargo, sus ventas en abril no, espérate. Sus ventas como tal han ido, a pesar de que ha tenido sus caídas, ha ido mejorando y que los consumidores han buscado también gastar en otros productos como que por ahí está, creo que, o sea, en esto de cuidados de la belleza, está el Pharmacy, está Monat, en cosas de belleza. También unas están inclinados a Maybelline. También. Así que, bueno, esas son las noticias y reflexiones de esta semana. Bueno, no fueron reflexiones, solamente fue una. Los dejo pensando. Espero que se cuiden. Les deseo buen día. Y gracias por sintonizar. Este es el reporte Justo Medio o No Juicio con Steven Michael Castillo León. Cuídense mucho.